Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Ya estamos al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Gracias, por cierto, por continuar ahí, detrás de tu aparato de radio o de tu ordenador. Te recuerdo que nos puedes seguir desde cualquier parte del mundo a través de cope.es y que te puedes descargar los podcasts y escucharnos en cualquier momento del día, o de la tarde, o de la noche. Vamos a hacer una parada, una pausa, y enseguida entramos en la hora negra. Hoy recordamos el expediente de Aileen Wuornos, una asesina en serie que despertó la simpatía entre el pueblo americano por la atroz infancia que había sufrido. Violada y golpeada por su abuelo y por su hermano, terminó desarrollando un profundo odio hacia los hombres. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Actualmente, casi 13 años después de que la asesina en serie Aileen Carol Wuornos fuera ejecutada por inyección letal, decenas de visitantes llegan a diario al motel Scud Inn de Port Orange, en Florida, para intentar alojarse en la habitación en la que la homicida residió por algún tiempo. Como normalmente está ocupada, solicitan permiso a los propietarios del motel para hacerse fotos en el baño donde Aileen, con toda probabilidad, se lavó en algunas ocasiones para eliminar los restos de sangre de algunas de sus víctimas. La fascinación popular por este personaje inquietante, brutal y siniestro empezó a cimentarse con el estreno en 1992, 10 años antes de su ejecución, del documental dirigido por Nick Brunfield con el título Aileen Wuornos, la venta de una asesina en serie, en el que se basó años después la película Monster, estrenada en 2003, por la que la actriz Charlize Theron, que se metió en el papel de la asesina serial, obtuvo el Oscar a la mejor interpretación femenina.
Yo siempre quise trabajar en el cine. Pensaba que algún día sería una gran estrella.
Cualquier hombre que no esté ciego querría estar con una chica como tú.
Hay un dicho que se me ha quedado para siempre: todo lo que necesitas es amor y creer en ti misma.
Señorita, ¿quiere que la lleve?
Pero no acaba de ser del todo cierto. No sé, todos necesitamos tener fe en algo.
¿A dónde vas?
Tendrá que apagar el cigarrillo, démelo.
Es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. Sé lo que hago y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. Las personas se matan unas a otras todos los días. Piensa que ninguna de esas personas sabía quién iba a ser yo. Pero algún día todos se darán cuenta.
Llama poderosamente la atención que una mujer que admitió haber matado a 7 hombres que, según su testimonio, habían intentado violarla mientras ejercía la prostitución, haya tenido y siga teniendo un atractivo tan morboso para el público norteamericano. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, sociólogo y criminólogo y amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches, audiencia.
En tu opinión, ¿dónde crees que radica la fascinación que esta homicida produce en el público?
Pues probablemente en esa tendencia tan sólidamente extendida durante décadas de tratar de explicar comportamientos psicopáticos de extrema violencia a partir de una infancia de abusos y maltratos en general, la sociedad le conforta creer que acciones monstruosas pueden tener una explicación racional, una explicación lógica. Sabemos que, desgraciadamente, con cierta frecuencia no es así, pero en general conforta muchísimo remitir, digamos, esas acciones violentas a un pasado también de abusos o de violencia. El caso es que esta mujer, Aileen, nació en 1956, hija de un padre pederasta, convicto, al que nunca llegó a conocer, que pasó el tiempo, sus últimos años, en hospitales psiquiátricos y que acabó ahorcándose en la cárcel en 1969. Su madre se volvió a casar, pero se separó al poco tiempo y decidió entregar a su hija Aileen y a su hermano Kate, que era un año mayor que ella, a sus padres finlandeses, es decir, a los abuelos de Aileen y Kate, Lauri y Brita, quienes adoptaron a los niños legalmente y les hicieron creer que eran sus padres.
La verdad sobre mi familia es esta. Mi padre era tan severo y tan pudoroso que ni se quitaba la camisa para cortar el césped. No toleraba los tacos, ni el pelo largo, ni las minifaldas, ni nada. Era muy estricto, muy pudoroso. Y mi madre también. Mi madre no soportaba que se dijeran tacos en casa. Si jurabas y decías un solo taco, te metía una pastilla de jabón entera en la boca. Vamos, que yo vengo de una familia muy recta y muy decente.
En el libro Intención Letal, que Sue Russell escribió en 2002, tras numerosas entrevistas con la homicida, se detalla cómo, mientras que la abuela dormía a sus casi continuas borracheras, el abuelo abusaba física y sexualmente de ella desde la niñez. La violaba y después la golpeaba con un cinturón hasta hacerle perder el conocimiento. Y por añadidura, cuando ya tenía 12 años, ella y su hermano descubrieron que los que creían sus padres eran en realidad sus abuelos. Miguel, la verdad es que cuesta trabajo imaginar ¿qué debe pasar por la mente de una casi niña ante una situación de este tipo?
Verdaderamente. El caso es que Aileen, desquiciada y sin referentes claros de socialización, empezó a mantener relaciones sexuales con críos, prácticamente con críos de su edad, incluido su hermano. Y a los 14 años, como consecuencia de alguna de esas relaciones, se quedó embarazada. Tras dar a luz a su hijo en una maternidad de Detroit, el 23 de marzo de 1971... los abuelos la echaron violentamente de casa, dieron al bebé en adopción y ella tuvo que marcharse a vivir durante algún tiempo a un coche abandonado en un bosque cercano. Unos meses después, concretamente en julio, el niño había nacido en marzo, Brita, la abuela, murió oficialmente de un fallo hepático, aunque todo indica, parece que hay indicios claros de que fue a consecuencia de una paliza de su monstruoso marido que le destrozó el hígado. A raíz de este suceso, los niños, Aileen y su hermano Kate, fueron recluidos en un orfanato del estado.
Y ese fue el inicio de su posicionamiento fuera de la ley, que, como suele suceder, comenzó con pequeños delitos para finalmente acabar en hechos de una violencia extrema. Miguel, ¿cuándo empieza el camino hacia el abismo?
Ese camino empieza en 1974 y ya con un nombre falso, Sandra Kertz. Aileen es detenida y encarcelada en Jefferson County, en el condado de Jefferson, en Colorado, por desórdenes públicos, conducir en estado de embriaguez y disparar contra otro vehículo en marcha con una pistola de calibre 22. Concluida la condena, regresó a Michigan, pero el 13 de julio de 1976 volvió a meterse en más y más líos al lanzarle a la cabeza una bola de billar a un camarero de un bar, lanzándole la bola y acertando además en la cabeza. Por aquella acción se le acusó de perturbar la paz, se le acusó también de asalto, a lo que tras su detención se sumaron otros cargos por conducir sin licencia. Una vez que se descubrió, lógicamente, que tenía una personalidad falsa, se añadieron estos cargos de conducir sin licencia y beber alcohol en el automóvil.
La condena fue muy leve. Solo tenía que pagar una multa de $105, pero no los tenía. Así que permaneció detenida hasta que su hermano Kate falleció de un cáncer de esófago y ella heredó los $10,000 de un seguro de vida que se había hecho el infortunado. Con eso pagó la multa y se dio la gran vida durante un par de meses hasta que se quedó sin dinero. Miguel, ¿cómo continúa la historia?
Pues a finales de septiembre de 1976, Aileen Wuornos hizo autostop hasta Miami, Florida, y allí conoció al presidente del club náutico local, Lewis Fell, un hombre de 76 años. El flechazo, con todas las comillas que se le quieran poner, debió ser inmediato, porque lo cierto es que se casaron antes de que acabara el año, aquel año de 1976.
Una boda que además tuvo cierto impacto social, ¿no?
Así es. Se le dedicó incluso pues un suelto, un reportaje más o menos amplio en la sección de sociedad de un periódico local. Pero a pesar de ello, la actitud de Aileen no mejoró lo más mínimo. En primer lugar, se vio envuelta en una pelea violenta en un bar local, como había sucedido ya con anterioridad, y fue enviada a la cárcel por asalto. Estuvo muy poco tiempo, pero cuando salió, casi creo que el mismo día, golpeó a Fell, su recién estrenado marido, con la caña de pescar, con su propia caña. Él reaccionó denunciándola y consiguiendo primero una orden de alejamiento en su contra y al poco la anulación del matrimonio.
Decías tú un flechazo con todas las comillas que queramos poner. De hecho, el matrimonio duró exactamente 6 semanas... mes y medio. Esto no parece que hubiera mucho flechazo, ¿no?
No. Aileen siempre en ese momento y a lo largo de toda su vida estuvo en guerra con sus entrañas y firmemente encaminada por la senda de la delincuencia violenta. Como dices, se había casado con este hombre hacía nada más que 6 semanas. Luego, en mayo de 1981, fue detenida en otro pueblo de Florida, Edgewater, por robo a mano armada, condenada a prisión un año después y finalmente puesta en libertad en 1983.
Entró en un abismo, como decíamos, libertad, cuando sale de aquí, como en otras ocasiones, que iba a durar muy poco tiempo. Efectivamente, al poco fue detenida como sospechosa del robo de una pistola y de municiones en Pasco Country, ¿no?
Eso es. Nuevamente, a primeros de mayo de 1984, le había puesto en libertad, pues realmente casi unos meses antes, fue condenada por intentar cobrar cheques falsos en un banco de Key West. Y a finales de noviembre de 1985, otra vez es acusada de varios delitos, como robo de automóviles, resistencia a la autoridad, obstrucción por información falsa, etcétera. Además, la policía de Miami encontró en el coche un revólver del calibre 38 y una caja de municiones en ese automóvil que ella ya había robado.
Estamos ya en 1985 y Aileen se había, digamos, profesionalizado. Actuaba con un nombre falso, el de la hija de sus abuelos, Lori Grody. Te recuerdo que esta noche estamos conociendo el expediente de una de las asesinas en serie norteamericanas más conocidas de la historia. Por cierto, que si has visto la película Monster, protagonizada por la guapísima Charlize Theron, sabrás de quién te hablamos. Voy a seguir con el relato. Decíamos, Miguel, que durante una época ella actuó bajo el nombre de Lori Grody.
Utilizó muchos nombres, pero justamente este de Lori Grody, con ese nombre falso, fue detenida en diciembre de 1965 por conducir con una licencia falsa, una licencia de conducir falsa. A los muy pocos días, el 4 de enero de 1986, fue detenida en Miami bajo su propio nombre en esta ocasión. Estuvo un tiempo en la cárcel y finalmente volvió a salir en libertad.
Fíjate, 4 de enero la meten en la cárcel, pero en junio ya la tenemos de nuevo metida en más líos con la ley, ¿no?
Sí, muy al principio, 2 de junio de 1986, fue detenida en Volusia County, el condado este de Volusia, esta circunscripción también del estado de Florida, esta vez con su nombre falso anterior, Lori Grody, después de que un compañero le acusara de haber disparado una pistola en su automóvil y de haberle exigido a continuación $200. Cuando la detuvieron, los hombres del sheriff local descubrieron que bajo el asiento del coche llevaba de nuevo una pistola, de nuevo del calibre 22. Sabemos que estas pistolas son de escaso alcance, pero letales a corta distancia. Es una es una un arma que se ha hecho muy famosa precisamente por esto, ¿no? Porque a corta distancia es prácticamente letal. También tenía municiones para ese arma, pero volvió a salir de aquello y se camufló con otro nombre falso, esta vez el de Susan Blachowicz, bajo el que fue multada esta vez por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, siempre en el estado de Florida.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, habiéndonos documentado y leído sobre su historia, es precisamente en estos días cuando conoce a la mujer que sin duda va a dar un giro radical y aún más violento a esta azarosa vida, ¿verdad?
Sí, efectivamente. A los pocos días de este incidente en el condado de Jefferson, del que nuevamente salió excepcionalmente bien librada, en un bar gay de Daytona conoció a una chica, Tyria Moore, de 28 años y empleada como limpiadora en un motel. Ambas se enamoraron, esta vez parece que sinceramente se convirtieron en amantes. Aileen convenció a Tyria de que podía mantenerla ejerciendo ocasionalmente la prostitución, y Tyria sorprendentemente aceptó la propuesta, abandonó su trabajo en el motel y se fue pues a conocer mundo con Aileen. Ambas comienzan una vida errante entonces, de motel en motel, hospedándose a veces en buenas habitaciones cuando Aileen había conseguido que algún cliente le pagara con relativa generosidad, o durmiendo en graneros o en cualquier otro sitio, en coches abandonados, cuando el comercio carnal no se daba del todo bien.
Y así hasta julio de 1987, cuando juntas viven el primer incidente con la autoridad. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detiene a las dos y las interroga como sospechosas de haber golpeado a un hombre en la cabeza con una botella de cerveza. Salen de aquello sin excesivos problemas, y a mediados de diciembre de ese mismo año, la policía vuelve a detener a Aileen por conducir por la carretera interestatal con licencia caducada. ¿Qué es lo que siguiente que ocurre, Miguel?
Pues al año siguiente empiezan a ocurrir en cadena una serie de incidentes, a cual más confuso, que evidencian que la pareja está perdiendo el oremus. Aileen en una ocasión denuncia a un conductor de autobús por haberla obligado a bajar del vehículo violentamente y sin motivo aparente. Curiosamente, en el juicio la única testigo que habla en su favor es su amante, precisamente Tyria Moore. Luego el propietario de un apartamento que ambas tenían alquilado en Daytona Beach les denuncia por arrancar las alfombras y pintar las paredes nada menos que de marrón sin su consentimiento. Parece lógico que se molestara. Después Aileen es detenida como sospechosa de hacer repetidas llamadas intimidatorias a un supermercado donde había tenido, parece, o había tenido la pareja un conflicto con unos billetes de lotería, una cosa que ahora ya se lleva mucho en España. En aquella época era muy norteamericana esos billetes de rascar y de obtener el premio, pues es que existe, casi de manera inmediata. Tuvieron algún incidente de billetes que estaban supuestamente premiados y que el supermercado pues se negaba a pagar porque probablemente pues eran falsos. Pero a finales de 1989 se acaban los conflictos y delitos de poca monta y ya empiezan los homicidios cometidos siempre y en todos los casos por Aileen.
Lee, ¿quién mató a ese hombre?
¿Tú qué crees?
Oh, Dios mío. ¿Vendrán a buscarnos?
No vendrán.
¿Cómo que no vendrán? ¡Estás matando gente, joder!
Ven. Haz el favor de no gritar. Y ahora, escúchame, no vendrán a buscarnos. ¿Entendido? Yo hubiera preferido que no supieras nada, no meterte en esto, porque sé muy bien lo que estoy haciendo. Y tú nunca vas a entenderlo, así que tienes que confiar en mí.
Curiosamente, su primera víctima tiene un perfil que dará pie a sostener toda una línea argumental de defensa posterior, en la que la presenta verdugo intentará hacerse pasar por víctima. Se trata de Richard Mallory, un conocido violador en serie y ex convicto, a quien Aileen dice que le quitó la vida en legítima defensa el 30 de noviembre de 1989. Y aquí comienza la escalada de asesinatos.
Pues sí, porque tras matar a este hombre, a Richard Mallory, probablemente lo que ella contaba por datos que tenemos de cómo quedó el volante del coche, parece que le había esposado al volante, probablemente fue en defensa propia, pero en cualquier caso el 1 de junio de 1990 acaba con la vida de David Speer. Un día después, el 6 de ese mismo mes y año, mata a Charles Carskadon, y el 4 de julio de 1990, el día de la fiesta nacional estadounidense, presuntamente liquida a Peter Simmons. Y digo presuntamente porque, aunque ella misma admitió ser la autora de los hechos, de la muerte de este hombre, la policía solo logró encontrar el coche de la víctima, pero jamás encontró el cadáver, jamás encontró el cuerpo de este hombre. En cualquier caso, poco después, el 4 de agosto, mató a Troy Barres y el 12 de septiembre a Dick Humphries, para cerrar el macabro listado de víctimas mortales en la persona de Walter Lleno el 19 de noviembre de 1990.
¿Podría haberlos cometido una mujer?
Por el momento no hemos podido confirmar un perfil con certeza. No obstante, las pruebas sugieren que uno o más crímenes ocurrieron durante alguna actividad sexual, quizá relacionada con la prostitución. Por el momento no puedo confirmar nada más.
Sí, exactamente, era así.
Ya está.
A esas alturas, la policía ya estaba movilizada en pleno y contaba con descripciones bastante detalladas de la pareja. Con el coche robado de una de las víctimas, se ven involucradas en un serio accidente de tráfico. Y aunque Aileen sale sangrando abundantemente, rechazan la ayuda de las personas que han acudido a socorrerlas. Aileen y Tyria toman conciencia de que tienen a la policía ya muy cerca y deciden separarse para poder huir con mayor libertad. ¿Dónde va cada una, Miguel?
Aileen Wuornos busca la vida por su cuenta, como puede, y Tyria Moore, entre ambas deciden que debe refugiarse en la casa de su hermana, que vive en una localidad del estado de Pensilvania, pero la policía ya había decidido difundir masivamente en los medios los retratos robots o los que contaba, y Tyria es al muy poco tiempo identificada, localizada y detenida.
Miguel, detenida, pero a la que terminan convenciendo para que actúe como cebo, ¿verdad?
Efectivamente, la policía le propone un trato, de manera que si acepta denunciar los crímenes de Aileen, ella a cambio va a obtener la inmunidad por su colaboración en los delitos, a pesar de que lógicamente estaba implicada de alguna forma. La policía le garantiza inmunidad completa, entre otras cosas porque, como ya hemos dicho, todos los delitos de sangre fueron ejecutados por su amante, por Aileen.
Y aquí se empieza a tejer una red para capturar a la que, paradójicamente, los medios ya habían empezado a llamar la mujer araña. La policía la instala a Tyria en un motel de Florida y desde allí escribe a su amante. Le hizo creer que la habían puesto en libertad condicional y que necesitaba verla urgentemente. ¿Qué pasó a continuación, Miguel?
Pues Aileen, aunque parece que estaba perdidamente enamorada de esta chica de Tyria, era una mujer astuta, empieza a desconfiar desde el principio, nota que hay algo raro en el comportamiento de su pareja, la llama por teléfono repetidas veces, pero siempre desde cabinas públicas y en conversaciones muy cortas que no permiten en su localización por parte de la policía. Es decir, ella sabe muy bien lo que está haciendo, pero Tyria le empieza a rogar, le implora que vaya a verla. Aileen en todo caso se mantiene firme hasta que Tyria le dice que finalmente ha decidido que ya no puede más con aquello, que si no puede verla, que no merece la pena vivir, que va a suicidarse. Aileen entonces cede al chantaje y acude al motel, donde lógicamente inmediatamente es detenida por la policía.
Y sin embargo, Miguel, digo sin embargo porque no suele ser así normalmente, de manera casi voluntaria empieza a declarar ante la policía haciéndose responsable de los homicidios.
También yo creo que por cariño, por afecto a su amante, aunque evidentemente comprende que la ha traicionado, pero ella entiende los motivos profundos. Ella quiere que Tiria salga indemne de la aventura. No sabe, lógicamente, que ya ha hecho un pacto con la policía. De manera que el 16 de enero de 1991 hace una confesión completa, detallada, primero ante la policía y después ante los jueces. Y termina siendo condenada un año después, en enero de 1992, por los 7 asesinatos de los que se ha confesado autora, y todo ello siempre con la colaboración testifical de la que había sido su amante, Tiria Moore.
Miguel, trabajando sobre este expediente, ¿no te ha parecido a ti, en fin, cuando menos curioso, que no se admitieran pruebas en el caso del primer homicidio de aquel Richard Mallory?
Es impresionante, porque ya en su declaración inicial sobre este suceso, Eileen explicó con todo detalle que había sido en defensa propia. Como avanzábamos antes, el individuo lo había violado repetidamente. Había marcas, incluso quedó, ella se liberó y consiguió matarle porque parece que rompió el volante al que estaba sujeta, atada de alguna forma. Cuando la declararon culpable del asesinato de Mallory, en algún momento de estos en los que hay un traslado, le gritó a los medios de comunicación: fui violada, fui torturada, tenía el volante, tenían ellos, digamos, los que podían hacer algo, la policía, los jueces, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto, esa es la prueba de que yo estaba atada al volante, no me puedo creer lo que haya sucedido. En cualquier caso...
Bueno, ella de alguna manera lo que estaba diciendo es que había actuado en defensa propia, ¿no?
Sin ninguna duda, pero lo que dice además es que hay pruebas muy evidentes que el volante del coche al que estaba sujeta, parece que con unas esposas o atada, estaba lleno de arañazos, estaba doblado, estaba finalmente roto, es decir, que había habido
violencia,
una violencia extrema por parte de este individuo. Pero esto no es todo. A mayor abundamiento, en noviembre de ese mismo año, un reportero de una cadena local, la Dateline NBC, Michelle Gillen, descubre que Mallory, el asesinado, es decir, la víctima, había cumplido 10 años nada menos por violación en otro estado, pero el juez se negó a permitir que eso fuera incluido como prueba, como evidencia en los tribunales. Eileen, en definitiva, se le negó la posibilidad de un nuevo juicio por un crimen que había cometido sobre alguien con unos antecedentes bastante sospechosos.
¿Fue lo de Mallory en defensa propia?
Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte.
Nada justifica los 7 asesinatos, pero desde luego, si buceamos en la vida de Eileen Wuornos, es evidente que fue una mujer de la que abusaron de una u otra forma, que nunca sintió el amor real y verdadero, nunca llegó a sentirse querida. Todos a su alrededor abusaron de ella.
Sí, el caso de, evidentemente, en su infancia, del abuelo, pues es más que evidente, pero también su examante, Tiria Moore, de alguna forma se aprovechó, bueno, claramente se aprovechó de ella, firmando varios contratos para escribir libros, guiones cinematográficos. En definitiva, hizo un negocio de su relación con Eileen. Por otra parte, durante el juicio, una muy avispada Arlene Prail se ofreció a llevar la defensa después de que, según la letrada, imagínate, estas cosas la verdad es que a uno le suenan francamente inconcebibles, pero ella explicó públicamente que había tenido un sueño en el que Jesús le había dicho que cuidara de Wuornos. Bueno, con este bagaje, ella dijo que la quería defender sin costo, es decir, por su propia cuenta, pero en realidad lo que hizo fue vender entrevistas, desentenderse del caso, incluyendo una apelación que Lynn había intentado ante el Tribunal Supremo en 1996. De manera que, sin duda, yo creo que todo el mundo se aprovechó de esta mujer hasta el final. Hasta un final en que ella misma se sintió tan abandonada y carente de afecto que decidió no seguir abundando en la tesis de la defensa propia que había mantenido desde el principio en la mayoría de los casos para buscar deliberadamente, yo creo, la pena de muerte.
De ahí, en el año 2001 renunció a la defensa legal, despidió a sus abogados y exigió detener cualquier tipo de apelación en marcha. De alguna manera buscó un final rápido para todo aquello, desdiciéndose de todo lo declarado anteriormente.
La teoría parece más que evidente, esto que dices, porque después de haber hecho declaraciones detalladas de cómo habían sucedido estos hechos, luego lo reconduce con palabras que suenan absolutamente falsas. Empieza a decir: maté a esos hombres, les robé tan fría como el hielo y lo haría de nuevo, no hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo, estoy tan harta de escuchar esa cosa de esta loca. Ella se queja de que la han evaluado muchas veces, dice estar completamente cuerda y tratando de decir la verdad, pero dice: soy alguien que odia en serio la vida humana y mataría de nuevo. De manera, se está inculpando.
Está claro. ¿Puede despertarse el odio a la vida del ser humano en una persona que ha sufrido y ha causado al mismo tiempo tanto daño? Doctor José Cabrera, buenas noches. Gracias por atender la llamada de la noche de COPE Edición Viernes. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Qué tal?
Es un placer, como siempre, contar con un profesional de la psiquiatría como usted. Encantado.
Igualmente. Vamos a ver que este es un caso súper interesante, ¿eh? Súper interesante.
Doctor, desde su punto de vista como profesional de la psiquiatría, una vida marcada por los abusos sexuales y la soledad emocional, como es el caso de Aileen, ¿cómo puede transformar a una persona?
Pues de una manera muy sencilla. El que no recibe nada, no da nada. Y esta persona, lamentablemente, como ya se ha explicado muy acertadamente, llevó una vida tan terrible, tan carente de afectividad, que al final no pudo dar nada a la vida. Es decir, ella misma estaba asolada emocionalmente. Y aunque esto a los tribunales americanos no les bastó como eximente, pues la realidad es que ella no es que odiara la vida, es que no tenía capacidad emocional para dar nada. Hay asesinos en serie que han nacido en familias muy bien estructuradas. Pero es que en el caso de esta mujer es que es una auténtica fórmula matemática. Es decir, una mujer que desde niña es violada, es su padre un alcohólico pederasta, la madre terrible, los hermanos se le mueren todos. Es decir, algo que, claro, que no justifica lo que luego ocurre, pero es que ella, como muy bien habéis dicho, ella no mata por matar, ¿eh? ¡Ojo! Que eso quedó claro. Es decir, ella dice que uno la viola, que el otro la intenta violar, y ella, en el fondo, se defiende. Que luego acabará la cosa como acabó. Bueno, acabó así.
Doctor Cabrera, ¿y cómo se le puede ayudar? Es decir, porque independientemente, perdón, de que estamos relatando la vida de una asesina en serie, hay una parte de nosotros que no puede evitar sentir pena por la infancia, la juventud y en general la vida que llevó esta mujer.
Sí. Vamos a ver, cuando una persona, mujer, hombre, vive una vida desolada afectivamente, está en la suerte que dé con alguien que la pueda ayudar. Y esto lo saben muy bien estas personas que se dedican a ayudar a la gente, es decir, el Ejército de Salvación, las iglesias cristianas, evangélicos, etcétera. Cuando una persona es acogida por un grupo humano donde se acepta que ha pasado una infancia terrible y se la ayuda, se la da emoción, se la da cariño, se la da afecto, no solo un café con leche y una cama para dormir, sino sentimiento, esa persona es recuperable. Es decir, nadie es absolutamente irrecuperable de la ausencia de emociones y de sentimientos en la infancia.
Estamos hablando con el prestigioso psiquiatra José Cabrera. Doctor, es curioso el fenómeno que se da en la sociedad norteamericana con el tema de los asesinos en serie. Me explico. En este programa hemos visto cómo en algunos casos se les ha compuesto canciones populares. En otros, como el caso de Aileen Wuornos, la gente quiere acudir al sitio donde se alojaba y donde se lavaba después de haber cometido un asesinato. Aquí en España, esa pasión, permítame la expresión, sí, por los asesinos en serie, no la entendemos. ¿Esto se explica de alguna manera? Es decir, quizá esa familiaridad con las armas hace que uno se pueda enfrentar a estas historias de una manera, en fin, que despierten incluso la expectativa.
Mire, la sociedad americana, y yo creo que ahí está la clave, es una sociedad muy infantil. Es decir, a pesar de que sean los amos del mundo y tengan muchos premios Nobel, la sociedad americana, el tejido social americano, es muy inmaduro. Es decir, 6 de cada 10 americanos creen que el mundo se construyó en 7 días y en el arca de Noé encima de un monte. Esto en encuestas hechas en la calle. Esto me lleva a mí a pensar que existe, es mucho más fácil la leyenda urbana, el mito y la cosa infantil en la sociedad americana que, por ejemplo, la sociedad española o italiana. Yo creo que va más por ahí que por el tema de las armas, que es un añadido, digamos.
Correcto. Una pregunta de carácter personal, doctor. Sí. Si cada vez que hablo con usted se despierta en mí la necesidad de volver a hablar con usted, yo empiezo a tener algún tipo de patología.
Eso sí, esa es una adicción que solo se cura, pues, lógicamente, volviendo a llamarme.
Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias.
Un abrazo. Buenas.
Muy amable, como siempre, el psiquiatra José Cabrera. Gracias. Seguimos con el relato de nuestra historia. El gobernador de Florida, Jeb Bush, hijo y hermano de los dos presidentes norteamericanos, quiso curarse en salud ante la opinión pública y le encargó a 3 psiquiatras que evaluaran a Irene Wuornos durante su estancia en prisión. Miguel, ¿en qué consisten estas evaluaciones?
Pues, mira, Adolfo, dicho sin ningún respeto, en primer lugar, para el sistema judicial estadounidense, y menos para el gobernador en aquel momento del estado de Florida, Jeb Bush, recordarás, el inventor de aquellas papeletas mariposa por las que los judíos votaban al partido nazi, naturalmente sin saber lo que estaban haciendo. Lo cierto es que lo único que él hizo fue tratar de lavarse un poco las manos, de hacer una parodia, porque en definitiva estos especialistas lo único que evalúan es si el reo entiende que va a morir, que va a perder la vida. Y además, si entiende que la va a perder de la forma que la va a perder, es decir, ejecutado, pues en este caso por inyección letal o como sea, y por qué delitos, por qué la sociedad le hace esto, por qué le hace pagar. Una vez que lo entiende, hay que precisar que esos 3 psiquiatras cada uno estuvo con Eileen alrededor de un cuarto de hora. Es decir, que, bueno, pues una vez que ella lo entiende, consideran que ya está declarada, la declaran apta mentalmente para ser ejecutada. Si entonces no estaba loca, parece que terminó estándolo porque en la prisión empezó a denunciar a las funcionarias por intento de violación, porque decía que le escupían en la comida, en fin, ya una especie de paranoia, decía que le empapaban el colchón para que se enmudeciera, que le bajaban la presión del agua cuando se iba a duchar. Es probable que alguna de estas cosas sucedieran, lo dudo, porque ya lo que parece es que entra en un delirio persecutorio. También dice que la invitaron a suicidarse antes de la ejecución. En definitiva, algo poco creíble.
¿Cómo es estar aquí? Pues, está bien. Pero tengo problemas con algunos teladores a quienes no les gusto. Soy una asesina en serie, ¿sabes? Y algunos no me tratan bien por ser quien soy. Y me llevan los demonios de pensar cómo estoy. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Me están jodiendo. Tribunal Supremo de Estados Unidos, cabrones. Seguid jodiendo con mi puta ejecución. Y aquí va a correr la sangre. Estoy harta.
Miguel, me interesa tu opinión. Hemos oído la opinión del psiquiatra, pero alguien que ha leído tanto y ha vivido tanto en el entorno de estas realidades, ¿tú tienes la impresión de que una infancia tan difícil, con tantos abusos, hablo de Eileen, necesariamente esto tenía que terminar así?
No, yo creo que hay un caso paradigmático, que es el que da lugar a la novela famosísima de Truman Capote, A sangre fría. En este caso se trata de dos hermanos. Uno de ellos, como sabemos, actúa de una manera extremadamente violenta con aquel asesinato de esta familia sin pies ni cabeza, en el que mata pues a los padres y a dos de los hijos, bueno, a todos los que están en aquel momento en la casa. Supongo que todo el mundo recuerda la historia. Y el hermano, sin embargo, pues aprendió un oficio, se casó, tuvo hijos, tuvo una vida perfectamente ordenada y se socializó. Yo creo que lo que decía el doctor Cabrera es fundamental. El, también lo dicen mucho los norteamericanos, los estadounidenses, el estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Es decir, que en tu vida de repente aparezca alguien que te haga entender el calor, la empatía, que se pueden hacer cosas por los otros, cosas desinteresadamente, y de repente te dé un giro a la cabeza. En el caso de estos dos hermanos de los que hablo, protagonistas de la novela de Truman Capote, pues uno fue por un camino, otro fue por otro. No creo, pero lógicamente todos sabemos que si uno juega 200 décimos de lotería, es mucho más fácil que le toque que se juega uno.
Claro. Este sentimiento, supongo que a ti también te ha ocurrido en alguna ocasión, a pesar de la crueldad de los hechos que estamos relatando, es inevitable sentir pena por la infancia, por la vida de esta mujer, a pesar de su crueldad, ¿verdad? ¿Nos debemos sentir culpables al tener esos sentimientos?
Yo creo que hay otro componente, y es la frialdad con la que a veces actúa el sistema judicial norteamericano. Todo ese espectáculo dantesco del corredor de la muerte, de apelaciones, de voy, de vengo, lo hemos repetido en muchas ocasiones. Normalmente, a quien se ejecuta es alguien ajeno al autor de los hechos. Es decir, con frecuencia pues vemos que alguien, pues un chico de 16, 17 años que comete un atraco en una gasolinera y mata a un dependiente, pues luego entra en la cárcel, se hace abogado, aprende idiomas, se socializa, comprende y tal, y cuando tiene pues 34 y se acaban las apelaciones, pues le matan. Entonces, ¿a quién están matando? Aquel chico de 17 años que cometió un hecho delictivo, o a un señor que ya no es aquel delincuente. Yo creo que el que no se admitiera, por ejemplo, como prueba el primero de los crímenes que cometió, pues evidentemente estábamos ante otro caso patológico, ante otro psicópata. Esto no justifica, evidentemente, no es la filosofía de que roba un ladrón, tiene 100 años de perdón, ni muchísimo menos. Pero sí que el sistema es muy cruel. Y eso hace que, en definitiva, este discurso final que a mí me ha dejado estremecido, que habéis puesto, es decir, ¿para qué ese juego? ¿Para qué? Si usted me va a matar, pues máteme. Si el sistema es así, vamos a terminar cuanto antes con esto. ¿Para qué seguir haciendo daño? Hay un principio jurídico que viene del derecho romano, que es sagrado y que es fundamental en cualquier jurisprudencia occidental, que es el de no añadir nunca pena a la pena. Es decir, usted ha sido condenado, esa es su pena, no otra.
¿Podría interpretarse, por lo que estás diciendo, que apremiarías la ejecución?
En ningún caso, vamos, quiero decir que yo estoy radicalmente en contra de la pena de muerte. Me parece un atavismo de pueblo bárbaro, y es cierto, de pueblo todavía muy infantil, muy adolescente en su mayoría, porque el pueblo estadounidense no es Chicago, Nueva York y Los Ángeles, es Dakota del Sur, Arkansas, en fin, no quiero ofender a nadie con esto, pero en cualquier caso, si se ha de hacer, hágase. O sea, ¿para qué seguir jugando? ¿Para qué seguir manteniendo todo ese espectáculo teatral que hemos visto tantas veces en las películas, fielmente reproducido, esperando la llamada del gobernador? Suena. En algún caso, la secretaria del gobernador ha marcado mal el teléfono y cuando le llega la llamada, pues le acaban de ejecutar y al señor ya ha entrado el cianuro en el ambiente, pero Miguel, ya se está disolviendo el gas.
Sin ánimo de polemizar, entre otras cosas, porque tendría muy claro que perdería por caos y por puntos. Sin embargo, la dilatación de la aplicación de la ejecución, en el caso, por ejemplo, del español Joaquín José, le salvó la vida porque se pudo demostrar que era inocente. Por tanto, la justicia también aprovecha el tiempo para, de alguna manera, ser más justa, ¿o tú crees que hay un punto de injusticia?
No siempre. El caso de Joaquín José yo creo que es una excepcionalidad, y ha habido algún otro, evidentemente. Yo estoy hablando de la regla, no de las excepciones. Las excepciones son interesantísimas y hay que aplaudirlas. Pero la regla no es esa. En general, la decisión de un gobernador depende muchísimo de que esté en época electoral o no esté. Dependen de cuestiones completamente ajenas a la justicia. El sistema, lo hemos comentado también con frecuencia, el sistema judicial anglosajón, especialmente el estadounidense, es muy complejo y a nosotros nos resulta muy difícil entenderlo. Yo soy un amante de esa serie Ley y Orden, que debe estar emitiéndose hace 20 años. Han ido cambiando los personajes, han ido introduciendo pues nuevos delitos. Hay una cosa ahora de delitos especiales, precisamente para delitos sexuales. Yo creo que es una serie muy interesante para entender cómo funciona la cosa y cómo la justicia es una especie a veces de negocio. Quiere decir que el fiscal va a juicio si tiene la garantía de ganarlo, porque si no, lo que está haciendo es gastar dinero de los contribuyentes, y eso puede suponer la no reelección del gobernador en cuestión o del fiscal de ese estado, etcétera. Quiere decir, ahí se mezclan muchísimos intereses. Entonces, a mí me cuesta opinar sobre estos casos, pero es evidente que, claro, que esta mujer cometió los crímenes que cometió, pero ¿en qué circunstancias y de qué forma? En eso no se entró en el fondo de la cuestión. Son apelaciones más o menos formales que lo único que hacen es dilatar y dejar pasar el tiempo sin mayor motivo, infringiendo un sufrimiento, insisto, y añadiendo pena a la pena del condenado.
Es precisamente en declaraciones con su voz real, es decir, con lo que ha excitado a Miguel Ángel Almodóvar. Vamos a recordar ese corte que realmente tiene un peso periodístico muy potente.
¿Cómo es estar aquí? Pues, está bien. Pero tengo problemas con algunos teladores a quienes no les gusto. Soy una asesina en serie, ¿sabes? Y algunos no me tratan bien por ser quien soy. Y me llevan los demonios de pensar cómo estoy. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Me están jodiendo. Tribunal Supremo de Estados Unidos, cabrones. Seguid jodiendo con mi puta ejecución. Y aquí va a correr la sangre. Estoy harta.
Por aquella época, empezaron las largas entrevistas con Nick Brunfield, que después sería el director del documental Eileen Wuornos, La venta de una asesina en serie, en el que se basó la película precisamente Monster, estrenada en el año 2003. Unas entrevistas en las que alternaba periodos de tranquilidad y orden mental con otros de auténticos desmaríos.
Nos han traído estas camisas naranjas nuevas para ponérnoslas cuando salimos al patio o salimos de las celdas para lo que sea. Como si se pudiera escapar del corredor de la muerte. Nadie ha escapado al corredor de la muerte, ¿no? Nos tratan como si fuéramos a escaparnos o algo. Y me llevan los demonios de pensar cómo estoy. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncié a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Me están jodiendo. Tribunal Supremo de Estados Unidos, cabrones. Seguid jodiendo con mi puta ejecución. Y aquí va a correr la sangre. Estoy harta.
Eileen, en esa época en la que verdaderamente, como ya dice, ya había renunciado a que siguieran los recursos que se habían interpuesto, es decir, que no había ninguna justificación para dilatar el momento, empezó a hablar de que recibía una fuerte presión sónica, de que estaba convencida de que saldría de la cárcel ayudada por ángeles que la transportarían en una nave espacial. Finalmente fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 1992. Antes de ese siniestro ritual, se le permitió decir unas últimas palabras.
Eileen tomó la palabra y dijo: solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio. Al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Después de su ejecución, el cuerpo de Eileen Wuornos fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal de Rochester.
Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, quiero decir, mi familia era normal. Estaba pensando que si mi madre no hubiera muerto y a mi padre no se le hubiera ido la cabeza, sin hermanastros, ni hermanastras, ni nada. Todos de la misma sangre, con estabilidad económica, todos muy unidos. Seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional. Habría sido arqueóloga, enfermera, policía, bombero o agente secreto de la DEA.
La historia de Aileen Wuornos. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, criminólogo, amigo, sociólogo, compañero de las noches, de los viernes, las madrugadas, que me das unas noches. Que tengas una feliz semana y gracias.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo a todos.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hoy la vi, la nostalgia y la tristeza suelen coincidir. Se rompieron mis esquemas, después comprendí.
Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo. Y después volvemos. Los secretos nos presentaron y nos vuelven a presentar esta noche su último trabajo.
Luego no pude dormir. Y las puertas del recuerdo cedieron al fin. Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir. Hoy la vi. Ha llovido 15 años que sobreviví. Yo creía que sabía y nunca aprendí. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi. Que si ahora estoy así es porque hoy la vi.